Bueno, ¿cómo le están pasando? ¿Bien? Espectacular. Genial. Bueno, vamos a estar hablando. Vamos a aprender esto así, estoy más cómodo. Así los paso más. Ahí va. Bueno, vamos a estar hablando de cómo podemos hacer para tener nuestros datos, ¿sí?, listos en la nube. Ya estuvieron adelantando un poco recién Alexis y Nathan y John previamente acerca de algunas novedades. Todavía me quedan algunas sorpresas, me imagino, que quedaron reservadas, digamos, para esta presentación. Y la idea es un poquito compartir con ustedes algo que en realidad ustedes ya saben, ¿sí?, que los datos son algo central dentro de las aplicaciones y los servicios de hoy en día, ¿sí? No hay aplicación o servicio disponible hoy en día que no esté adaptado a un cierto flujo de información, ¿sí? Desde el punto de vista de Windows Azure, ¿sí?, hay varias alternativas de almacenamiento hoy en día que hacen de esta posibilidad de contar con estos datos a nosotros como desarrolladores que podamos hacer aplicaciones modernas adaptándose a estos, digamos, a estos grupos de datos nuevos. Me gustaría setear un poquito el contexto, ¿sí? Vamos a estar hablando básicamente de estos tres grandes grupos de datos, o bien lo que se conoce como Big Data o grandes grupos de datos no necesariamente estructurados. También vamos a estar hablando un poquito de bases de datos, tanto desde el punto de vista de SQL en una VM, como hablaba recién Alexis, como también la oferta de servicio de un SQL ofrecido como servicio, ¿sí?, que es lo que ya venían conociendo para quienes venían trabajando con Windows Azure. ¿Okay? Como tercer punto vamos a estar hablando un poquito de algunas opciones de storage, ¿sí?, table storage, blobs, vamos a estar contándoles un poco para qué sirve todo eso. Antes de arrancar, me gustaría compartir con ustedes un poco de contexto acerca de lo de Big Data, ¿sí?, que es uno de las, de la información nueva, ¿sí? Pensemos un poco, ¿sí?, qué tipo de escenarios nuevos se están desatando hoy en día en estos últimos años, en estos últimos meses, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, que por un lado el almacenamiento es cada vez más barato, esa es una... puede ser que cumpla con una de las líneas, no sé si se acuerdan, que mostraba Ezequiel al principio, ¿sí? Pero también, aparte de eso, hay un montón de escenarios nuevos que tenemos que cubrir nosotros como desarrolladores a la hora de interactuar con datos, ¿sí? Por ejemplo, yo cuando browseo un sitio web en particular, cuando estoy buscando algo en Internet, ese comportamiento que tengo yo son pequeños datos que se agregan en lo que se conoce como un perfil de usuario, ¿sí? Que esa es información valiosa para quien me quiera vender publicidad, por ejemplo, ¿sí?, acerca de mis comportamientos, en base a los comportamientos que tengo yo. Lo mismo cuando con los comportamientos que tengo cuando en materia de retail o cuando tengo que comprar algo, ¿sí? Quien conoce, quien puede captar los datos de cómo me muevo yo en esa compra, qué elijo primero, qué elijo después, va a poder traducir toda esa información en valor para su negocio, ¿sí? La proliferación de los dispositivos móviles es no menor, también lo había adelantado Ezequiel al principio, y es algo que agrega una pieza de datos que por ahí antes no se tenía tanto en cuenta, que es el dónde. Dónde yo estoy, en la medida en que tengo mi celular, ¿sí?, y que mi celular puede contarle a mis aplicaciones de dónde estoy realizando ciertas actividades. Bueno, esos son pequeños datos también que se están incluyendo y que se pueden incluir en toda la nube, digamos, de información que yo manejo desde el punto de vista de mis aplicaciones. Un tercer ejemplo va a ser algo que vamos a estar hablando hacia el final del evento, en un panel que vamos a tener con algunos casos locales de Windows Azure. Por ejemplo, el caso de INECO, que es un instituto que están usando hoy en día todo el poder de la nube para hacer análisis de estudios médicos, ¿sí? Entonces, todas estas tendencias, estas tres o cuatro cositas que dije recién, son pequeños indicios que nos llevan a nosotros a pensar que no solamente como desarrolladores o arquitectos estamos trabajando con el típico escenario de siempre, de datos estructurados y acotados a la tabla de, no sé, de clientes, de productos y qué sé yo, sino que hay un escenario nuevo y tenemos y eso se traduce, digamos, en que en nuevas preguntas, nuevos desafíos, ¿sí? Y nuevas cuestiones que tenemos que abordar nosotros como y nuevas oportunidades, ¿sí? ¿Por qué no? Desde el lado de desarrollo. Entonces, bueno, ¿qué cosas, digamos, cómo nos enfocamos desde el punto de vista de Microsoft en este nuevo desafío? Bueno, hay algunas puntas que vamos a estar discutiendo en esta sesión, que es cómo habilitamos nosotros a las empresas en las que trabajamos, ¿sí? Para poder capitalizar toda esta información que anda dando vueltas y traducirla en algo valioso, algo funcional para las aplicaciones internas, ¿sí? Por otro lado, ¿cómo hacemos para conectarnos también desde el punto de vista de nuestra aplicación, no solamente con otras organizaciones también, sino también con datos por ahí que están públicos? Vamos a ver el caso de Windows Azure Marketplace, por ejemplo. Y por último, también es importante, bueno, ok, pudimos procesar todos estos datos, está todo integrado, lo tengo distribuido, es elástico, todo bien, pero no hay, o sea, el dato en sí, ¿sí? Básicamente no me sirve de nada si yo eso no lo puedo consumir y si son datos muy ricos y muy variados si no lo puedo analizar. Entonces vamos a estar viendo algunos ejemplos de herramientas por ahí cotidianas, ¿sí? Donde no solamente nosotros como desarrolladores podemos agarrar y consumir esos datos, sino también ofrecérselos a otro tipo de actores que no sean necesariamente desarrolladores. Este va a ser básicamente el mapa que vamos a seguir en esta sesión, ¿sí? Obviamente no vamos a cubrir SQL Server on-premise, o sea, local. Es un ejemplo que yo agregué a esta deck como para tener perspectiva de las opciones que tengo yo desde el punto de vista de desarrollo para guardar los datos de mi aplicación, ¿sí? Más allá de guardarlos localmente, ¿sí? Si yo quiero aprovechar el poderío de la nube, voy a poder estar usando un SQL Server corriendo en una máquina virtual, como adelantaba recién Alexis. Voy a poder estar usando también Azure SQL Database, ¿sí? Lo que se conocía antes como SQL Azure. Y si la data no es estructurada, seguramente la voy a poder estar consumiendo y persistiendo en Azure Table Storage o como blobs, ¿sí? Entonces, estos básicamente van a ser los cuatro capítulos que vamos a ver. Y hacia el final, si me quedan unos minutos, me gustaría mostrarles algunos ejemplos de esto, lo que les decía de Marketplace. Bueno, arranquemos con SQL Server en una máquina virtual, ¿sí? Una de las cosas que comentábamos recién es el hecho de que yo tengo básicamente un SQL Server corriendo en mi máquina virtual, es un SQL Server 2012, y eso va a tener todas las mismas capacidades que si yo agarrara y me lo instalara localmente, ¿sí? Es el mismo SQL, ahora vamos a ver cómo nos vamos a remotear desde el Management Studio directamente ahí, con la salvedad de que, lógicamente, a nivel de costo, yo voy a estar subiéndome al escenario este de infraestructura como servicio, donde voy a estar alquilando esa máquina virtual. Por un lado, yo me voy a tener que encargar de todo lo que sea, no sé, patching, actualización de la versión de mis aplicaciones, asegurarme que esté todo andando bien correctamente en la máquina. Pero por otro lado también tengo el control de poder consumir esto desde mi mismo SQL Server Management Studio, ¿sí? Algo importante es que la infraestructura sí está manejada. O sea, sí, de hecho, no me tengo que encargar de agarrar y administrar todo lo que tenga que ver con los switches y los hard drives y todo lo que estábamos hablando recién con Alexis. Yo tengo garantizado por parte de Microsoft, por intermedio de todas las cosas que contábamos recién como redundancia, que mi máquina virtual va a estar ahí y va a tener el SQL disponible, ¿sí? Bueno, si les parece, vamos a hablar un poquito de algunos escenarios, ¿sí? Comunes que se están identificando a la hora de, o sea, ¿cuáles son los escenarios donde uno por lo general suele decidir tener su SQL Server corriendo en una máquina virtual en la nube. Por un lado, está en el caso de las migraciones de aplicaciones. Este es un ambiente donde, por ahí, si a mí me cuesta menos, en vez de salir a comprar hardware y tengo un data center local mío acotado, entonces, en vez de tener que salir a comprar hardware, yo necesariamente puedo agarrar un set de aplicaciones o bases de datos, en este caso, y migrarlas muy simplemente en la nube. También en los casos donde yo quiero probar si la aplicación mía, cómo se comporta mi aplicación en distintos tipos de bases de datos con distintas capacidades. Bueno, eso es algo que muy simplemente yo puedo levantar una máquina virtual e ir cambiándole la capacidad, por ejemplo. Entonces, en materia de minutos, yo voy a poder hacer una prueba que si estuviera dependiendo de cuándo tengo que salir a comprar el hardware, entonces por ahí tengo que esperar días o semanas, ¿sí? O meses. Bueno, otro escenario sencillamente es hacer backup. Vamos a estar haciendo un ejemplo, ¿sí? Es muy simple abstraerse de dónde está el servidor de SQL y subir un backup de mi base de datos en la nube también. Y por otro lado, un cuarto ejemplito, pero no menor, vamos a ver algo de esto también en el panel, es el hecho de extender aplicaciones locales en escenarios donde yo tenga picos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo cierto uso de mi base de datos y de repente por X motivo del negocio de mi aplicación estoy accediendo a lo que, o sea, lo estoy estoy matando a mi servidor de base de datos, yo puedo muy simplemente cambiar la configuración de mi aplicación y apuntarle a lo que sería el SQL Server 2012 corriendo en una máquina virtual con mayor capacidad, con más discos, como mostró recién Alexis, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los escenarios. Me imagino que ustedes por ahí en su día a día se imaginarán otros o combinaciones, pero estos son los que básicamente estamos viendo como para que se den una idea de para qué escenarios, para qué momentos sirve esto. Vamos a ver si les parece, vamos a hacer una pequeña demo de esto, ¿sí? Vamos a switchar acá, este es el 6. Bien. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, yo tengo acá mi portal. Okay. Y lo que voy a hacer básicamente es, voy a crear una nueva máquina virtual rápidamente. Esto es parecido a lo que mostraba recién Alexis, después le vamos a hacerle un twist. Entonces esto sería SQL VM Argentina 001. ¿Sí? Es importante que yo tenga acceso también, esto es para tener acceso remoto. SQL, VM, Argentina, algo así. Ahí está. Este es el ejemplo que mostraba Alexis recién del availability set, ¿sí? Para tener redundancia. Esto como va a demorar, yo ya tengo una creada acá, lista, que ya salidita del horno. Y lo que voy a hacer es, me voy a conectar para que vean que esto tiene efectivamente SQL Server 2012 corriendo. Ahí está. Bueno, ahora imaginémonos, mientras que esto se conecta, imaginémonos un escenario donde alguno de estos escenarios, de los cuatro escenarios que hablábamos recién, ¿sí? Donde yo tengo, creé esta máquina virtual, fíjense que no tiene ninguna base de datos, pero yo localmente, por alguno de estos cuatro motivos, digamos, quiero agarrar y migrar mi base de datos local, ¿sí? Esto es algo que por ahí con anterioridad tenía ciertas dificultades, ahora les voy a mostrar cómo se hace en 2 minutos. Entonces, básicamente, esta es mi base de datos local. Yo lo que voy a hacer es, me voy a conectar a esta en particular, ¿sí? A este servidor de acá. Voy a sacarle esto. Tengo un usuario que es Ariel. Mientras que se conecta, les voy a mostrar una cosita, que es que, como mostraba también Alexis, yo acá le agregué, ¿sí? aparte de crear la VM, la máquina virtual, yo le tuve que agregar acá un endpoint para poder acceder por el puerto que va a usar el Management Studio. ¿Sí? Vamos a volver. Bueno, fíjense cómo acá ya me agregué a la par de la base de datos que yo tengo local, tengo la base de datos que está corriendo en una VM en Azure. Tampoco, no tiene ninguna base de datos. ¿Sí? Ahí está. Y entonces lo que voy a hacer acá es, voy a exportar, no sé si conocen el formato Backpack, es un formato relativamente nuevo, creo que tiene un par de versiones de SQL de anterioridad, que tiene ya toda la estructura y la data todo junto en un mismo file. ¿Sí? Acá tengo, por ejemplo, uno de prueba. Vamos a hacer así. Y esto yo me lo... Fíjense como acá tengo la posibilidad también de subirlo directamente de acá, de subirlo a Windows Azure. ¿Sí? No lo voy a hacer para que vean el file local y porque esto por general lo voy a estar usando cuando, en los casos que tenga files muy grandes. Esto es bastante chiquitito. Entonces, fíjense, acá está, básicamente me está extrayendo el esquema, va a planificar todo lo que es agregar todos los datos de todas las tablas y después me va a ir agregando una por una las tablas. Esto demora, en este caso, no sé, supongo que hay veces que demora entre 1 minuto y 2 minutos para ahorrarles tiempo. Ahí empezó. Bueno, perdón, demoró 2 segundos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es a las bases de datos, que no tengo ninguna acá en VM en la nube, voy a importar este mismo backpack que tengo acá guardadito. Y fíjense cómo acá ya me toma el nombre de la base de datos. ¿Sí? Vamos a ponerle así, Argentina. Listo. Y acá va a ser algo lo inverso. ¿Sí? Lo que sí, puede ser que esto tarde un poquito más porque ya no es local, sino que lo va a estar subiendo. A partir de este punto ya lo va a estar subiendo. ¿Qué es lo que vemos de este lado de la máquina virtual? Bueno, lógicamente, ya tengo mi base de datos acá. Puede ser que me falten tablas. De hecho, todavía no las generó. ¿Okay? Y lo mismo voy a estar viendo, no solamente remoteándome acá, sino también en la herramienta que uso yo en este caso, que es el Management Studio. Si refresco acá, veo mi Adventure Works DB Argentina. Esto, en este escenario, ¿sí? Fíjense cómo son 2 minutos y ya tengo exactamente lo mismo. Bueno, vamos a volver al 8. Ahí está. Bien. Entonces, ya vimos cómo muy fácilmente yo ya puedo migrar mi base de datos de una forma muy, muy simple a la nube en una VM. Ahora, vamos a ver un poco qué pasa si yo... ¿Sí? ¿SQL 2008? Las ofertas de cuando vos creas una... Pará que te switcheo acá. Cuando creas una máquina virtual, o sea, vos le podrías instalar SQL Server 2008, pero las ofertas que tenés acá son de 2012, VM, From Gallery, tenés SQL Server 2012, son las que había enlistado, bueno, acá justamente estas son copias de las que yo ya tengo, ¿no? Las que había enlistado Alexis. O sea, acá tengo SQL Server 2008, no está. Pero vos podrías, y lo podemos ver después si querés, pero podrías instalar, agarrar e instalar. Bueno, switcheo acá. Entonces, vimos cómo con herramientas locales como SQL Server Management Studio, ¿sí?, interactuamos y controlamos la DB en la nube. Ahora, ese escenario forma parte de lo que vimos antes como infraestructura, como servicio. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con Windows Azure SQL Database? ¿Sí? Bueno, también es una base de datos relacional, pero está ofrecida como servicio. Yo ya no me tengo que encargar de mantener esa VM, de asegurarme que tenga las versiones del SQL Server. Está totalmente manejada, está integrada con el resto de la plataforma como servicio. Después vamos a ver un ejemplito. También tiene alta disponibilidad, escalabilidad y alcance global. Por default, esta base de datos, ¿sí?, están replicadas a lo largo de varias geografías. Y también lo bueno es que, aun que no esté yo remoteándome una VM en particular, igualmente puedo acceder a este recurso con el mismo lenguaje y las mismas herramientas que estamos manejando hasta ahora. Por ejemplo, hablando de herramientas, bueno, lógicamente a la hora de desarrollar las aplicaciones voy a estar usando el Visual Studio, después vamos a ver un ejemplito también de eso. Con el Management Studio ahora vamos a ver en particular. Y lo que se agrega, que, a diferencia de la oferta de la VM, es que yo esta la puedo manejar directamente desde el portal, ¿sí? Entonces tengo una tercera opción, ¿sí? Vamos a ver el portal que también tuvo varias mejoras y como muy fácilmente yo voy a poder hacer uso de esto y vamos a ver algunas particularidades como Federation, ¿sí? En un ratito, que también es un diferenciador de esto. ¿Qué pasa cuando hablamos de, voy a volver, ¿sí? Cuando hablábamos de alta disponibilidad, ¿sí? ¿Cómo funciona el hecho de que esté altamente disponible esta base de datos? Bueno, por default, por lo menos esta base de datos que va a estar acá, ¿sí? Va a estar replicada en dos, o sea, va a tener dos réplicas secundarias, ¿sí? Quien se va a estar encargando de, como siempre, cuando hablamos de la plataforma como servicio, quien se va a estar encargando de monitorear que todo esté arriba y que no haya, digamos, que ejecutar el failover si es necesario, es la plataforma misma, Fabric, y tiene la particularidad que con el gateway este, ¿sí? Cuando yo creo una nueva base de datos, automáticamente me va a generar las dos bases de datos secundarias, ¿sí? Entonces, de esa forma, si hay algún problema con este nodo primario, ¿sí? Automáticamente empiezo a usar los otros. Entonces, de esa forma, la VM que saqué, que ustedes vieron en el ejemplo, es una sola VM, si tengo un problema con esa, bueno, lo tengo que manejar. En este caso, ya la plataforma ya me abstrae de ese problema, ¿sí? Vamos a ver un ejemplito, si les parece, de cómo funcionaría con esto, ¿sí? Entonces, refrescando de dónde estamos. Esto ya terminó. Eso era el que estaba subiendo a la VM, ¿sí? Y básicamente tengo mi server local, mi server en una VM, y lo que vamos a hacer ahora es agregar una base de datos directamente en la plataforma, ¿ok? Entonces vamos a ir al portal, ¿sí? Voy a volver acá al root y me voy a crear un server, a ver. Sí, me voy a crear un server nuevo, servidor nuevo, Ariel. Fíjense cómo acá, bueno, vamos a dejarle por las dudas, que es lo que está más cerca acá, ahí está. Acá, por ejemplo, otro diferenciador, ¿sí? Cuando yo les decía que está integrado ya con la plataforma, esta opción ya me genera una regla en el firewall, ¿sí? Que me va a permitir que si yo ya tengo mi aplicación corriendo en la nube, ¿sí? Sobre la plataforma vendida como servicio, bueno, yo puedo estar ya usando esta base de datos directamente desde mi aplicación, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a crearla. Esto se crea relativamente bastante rápido. Si parpadearon, por ahí ya no lo vieron. Ahí está creado. Bueno, y lo que vamos a hacer ahora es agarrar y me voy a conectar directamente a esa... No, perdón, era la otra, ¿no? South Central, esta era. Me voy a conectar directamente a esa base de datos desde mi herramienta preferida. ¿Sí? Las credenciales son las que puse yo recién cuando di de alta el servidor, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó acá? Exactamente. Bien, están despiertos. Acá me falta configurarle el endpoint. Para ser muy inclusivo, ¿sí? Vamos a hacer algo así. Podría poner solamente la mía, pero es más fácil acordarme de estos numeritos. ¿Sí? Acá estoy, lógicamente, abriéndole la puerta a todo el mundo. Este es el checkbox. Si yo puse que no, acá puedo decir que sí todavía. Sí, esto lo puedo cambiar cuando quiera. Vamos a salvar. Esto por lo general demora algunos segundos. Vamos a ver si directamente desde acá me deja otra vez. Ahí está. Bueno, entonces fíjense, ¿qué les parece? Yo tengo mi base de datos local, mi base de datos subida en una VM en la nube y mi base de datos directamente, perdón, mi base de datos no, todavía es mi servidor, todavía no tengo la base de datos, pero ya está corriendo directamente en la plataforma como servicio. Esto en, no sé, en 10 minutos, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora es agarrar el mismo backpack. El nombre de instancia. Pará, dame un segundito que me tiró. Vos decís este. Me preguntan si se puede cambiar este nombre de instancia. Creo que sí. En este. Después te chequeo. Me parece que sí. En esta review me parece que. En la preview esta no, pero me parece que sí. Este sí, porque después vos le pones el DNS entry que quieras. A ver, vamos a hacer refresh acá, a ver si conectó bien. Import. Ahí estamos. Bueno, y acá voy a usar el mismo file que tenía antes. ¿Qué diferencias tiene en esta versión? ¿Sí? Son sutiles las diferencias que estamos marcando, pero pueden hacer la diferencia en el escenario de ustedes para ir por un camino o por el otro. En este caso, bueno, ya me permite, como ya sabe que esta es una base de datos que estoy creando en la plataforma como servicio, me da para elegir, bueno, qué edición de SQL Azure de las que maneja la plataforma querés, ¿no? Tengo desde 1 a 5 gigas para la web hasta creo que son 150, sí, 150 gigas. Como soy austero por ahora, ¿sí? Vamos a ir con esta. Y otra vez lo mismo, ¿sí? No hace falta que les explique, la misma actividad lo estoy haciendo directamente en la plataforma. Entonces ahora sí, básicamente, voy a estar teniendo 3 bases de datos en 3 lugares distintos. ¿Sí? Acá está otra vez. 3 bases de datos en 3 lugares distintos con la misma data, ya listo para integrarlo en el caso de este, ¿sí? Integrarlo con mi aplicación si ya la tengo corriendo en la nube o si tengo algo más custom, más ad hoc, instalarlo en mi VM, esta la que tengo corriendo acá en la infraestructura como servicio. ¿Qué más les iba a mostrar de esto? Listo, desde acá estamos. Una cosita más sería mostrarles cómo esta base de datos ya aparece acá. Y de hecho, cuando termine esto, tengo un poco de miedo de agarrar y decir si quiero manejar esto cuando el otro lo está subiendo, ¿no? Estoy jugando un poco con fuego, me parece. Pero vamos a tirarle por las dudas, ¿sí? Este es el link para el management de esa database, ¿sí? Como para mostrarles que sí yo la voy a poder administrar no solamente desde acá, sino también desde el portal. Algo que es justamente, ¿se acuerdan que era el diferenciador que decíamos? Que era lo que yo en el caso de VMs no lo estoy pudiendo hacer, pero acá sí. A ver si va. Suspenso, ¿eh? Por ahora vengo bien, ¿no? Hubo uno que puedo decir que estaba preparado, que era el del endpoint. Sirvió, fue útil. Me preguntan qué ancho de banda necesitas para usar una base de estas y no tener problemas. Bueno, depende de el digamos, para acceder a esto, en realidad todo el procesamiento pasa en el servidor, entonces esto no, este es simplemente que estaba conectando. No importa si esta base de datos es de, en este caso, de 1 giga o 150, va a ser lo mismo. Lógicamente tu ancho de banda va a influir en, bueno, lo que tardes en que pase esto, ¿no? Pero como está corriendo todo del lado de en el data center, te diría que no hay, para a la hora de hacerle management como que no tenés problema, porque pasa. Sí. Bueno, lo vamos a ver. Bueno, ese es un escenario, por ejemplo, de sync. Yo esto lo estoy haciendo manualmente, ¿sí? Entonces, yo manualmente estoy exportando, lógicamente que no es el escenario si yo quiero tener mi aplicación que esté sincronizada con otra base de datos. Ese es otro escenario donde sí ahí tu ancho de banda va a pesar en la medida en la cantidad de tráfico que tengas. La verdad que tendríamos que ver un caso puntual como para decirte, mirá, no, o sea, vas a tener problemas o no. Ahora vamos a ver si querés eso, lo de sync, que me parece que es donde estás apuntando. Bueno, entonces acá tengo mi base de datos. Fíjense cómo yo puedo básicamente diseñar las tablas, ¿sí? Tengo store procedures, puedo inclusive correr queries. En alguna forma, creo que si hago. Ah, lo tengo acá, New Query. Sí, ven, están más despiertos que yo. Y tengo esta interfaz linda que a mí me encanta, que es Metro, es parecida a la que tengo acá. ¿Sí? Así que me siento como en casa. Bueno, listo, sigamos con la presentación. Vamos que venimos bien. Bueno. Federation, esta es otra novedad que también la tocaron por ahí anteriormente. Es la idea de poder escalar esta base de datos que yo creé recién, ¿sí? La que estoy importando, de poder escalarla horizontalmente, ¿sí? Solamente por configuración. Ejemplo, si yo tengo mucho uso de mi base de datos que en algún slot en particular, ¿sí? Algunos clientes, por ejemplo, en particular, o veo que tengo, o para escenarios de software as a service donde hay algunos tenants que están teniendo un uso, digamos, intensivo de la base de datos. Bueno, yo puedo agregar nodos, ¿sí? Y separar mi base de datos en varios nodos con algún criterio. Por ejemplo, el ID del cliente, ¿sí? Entonces yo puedo decir, si tengo, quiero separar del cliente del 0 al 1000, lo pongo en un nodo que tiene una capacidad del 1000 al 2000 y así sucesivamente. Y eso yo lo puedo hacer desde la base de datos y también desde el portal. Vamos a verlo muy rápidamente. Yo tengo también preparado acá. Esta es la que. Bueno, esta es otra, para no confundir, vamos a cerrar la que teníamos antes. Esta es otra base de datos, ¿sí? Que yo especialmente, justamente ahí decíamos que era una versión de T-SQL distinta, que incluye toda esta definición de la federación, ¿sí? Con qué tablas se incluyen en la federación, con qué criterio y demás. Y lo que voy a hacer es les voy a mostrar justamente cómo está conformada los miembros de esta federación, ¿sí? Como les decía, yo tengo varios customers, está partida por customers ID, digamos. No se llega a ver acá ninguna barrita, porque como la base de datos esta de AdventureWorks es relativamente chica, ¿sí? Acá, a ver si tengo el zoom. Vamos a hacerle un poquito de zoom a esto. Ahí está. Esto es un giga, ¿sí? Esta línea de acá. Entonces, básicamente, no se está viendo, pero acá yo tengo, por ejemplo, en el slot del 3100 al 3500, tengo, no sé, 0,0, qué sé yo, 16, ¿sí? Entonces, en el momento en que yo veo que este slot se me está llenando, entonces agarro y directamente hago un split y digo, en base en dónde se está llenando, y también puedo hacer varios queries acá, ¿sí? Y demás, puedo resizear también. Acá tengo un giga, pero puedo irme para arriba, ¿sí? O puedo hacer esto que yo les decía de las federaciones, generar un miembro nuevo y decir, bueno, partímelo acá en el 3300. Y esto, lo interesante que tiene esto, no sé si llegaron a leer antes en el slide anterior, pero esto ocurre on the fly, mi base de datos sigue existiendo, sigue estando responsive, y esto, la plataforma se va a encargar de hacer la partición. De hecho, si yo refresco, voy a ver que me pone ahí un iconito que me dice, ojo, que está el split in progress, pero yo puedo seguir operando y seguir haciendo queries y seguir usando mi base de datos, ¿sí? Esta forma, esto es algo nuevo que permite para escenarios donde yo tengo, por ejemplo, multitenants, ¿sí? Puedo agarrar y partir mi base de datos en base al criterio que tenga sentido para mi negocio. Lo mismo yo puedo estar haciendo, vamos rápidamente, esta es la que está federada, ¿sí? Va con una federación, mejor dicho. Y este es mi servidor. Yo lo voy a abrir desde acá. Primero voy a cerrar esto. Ahora ustedes me dicen, bueno, pero no me siento cómodo con ¿cómo se llama? Con haciéndolo desde el portal. Por las dudas vamos a ver, yo tenía Ahí está, es este de acá. Bueno, ningún problema. Lo mismo, el split y todo eso, lo mismo lo puedes hacer de forma local, ¿sí? Entonces, otra vez, mismo escenario. Mi herramienta local, abstrayéndome de en dónde está la base de datos con la que estoy interactuando. Para mí es, desde este punto de vista, yo como DBA, digamos, es lo mismo, ¿sí? Una de las, acá ven esto de Federation, ¿sí? Que es algo que no lo van a ver en las otras. Y me puedo ver cómo justamente acá también tengo toda la misma data de dónde parten todas las, digamos, cada uno de los miembros. A ver si me lo muestra. Ahí está. ¿Ven? Acá tengo 3.000, 3.005, etcétera. ¿Ok? Bueno. Next. ¿Dónde estamos? Bueno, vimos Federation. Ah, esta era la demo. DataSync, relacionado con lo que me preguntaban anteriormente. Bueno, este es una, es algo que también ya está en General Availability, entiendo. O sea que ya está disponible. Es un servicio nuevo y permite acercarnos a nuevos escenarios donde podamos sincronizar servers locales, ¿sí? Con SQL Server corriendo en una máquina o bien también un SQL corriendo directamente en Windows Azure como vimos, ¿sí? También está basado en configuración y también es un servicio, entonces ustedes no se tienen que encargar de asegurarse de que esto escale elásticamente, ¿sí? Otro servicio que lo voy a ir pasando muy rápido, tomo 5 minutos. Es el de SQL Reporting, también está todo como servicio. La misma idea de que esto está corriendo en la plataforma, ¿sí? Y que yo no hace falta que me encargue de asegurar que que el acceso sea seguro, o que todo esté configurado correctamente. Vamos a pasar rápidamente a Table Storage, ¿sí? Antes de mostrar las cosas de Big Data. Para quienes no están familiarizados, y ya lo pasó un poco Nathan en la primera sesión, ¿sí? Este es una de los offerings que está dentro de Windows Azure Storage, ¿sí? Yo tengo, es para datos justamente, no que no estén relacionados, y lo que hago es setearme tablas. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo de tablas, películas. Y la interfaz, por lo menos desde el punto de vista de manejo de código, es muy, 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 muy simple, ¿sí? Yo estuve jugando un poco con esto hace tiempo y la verdad que me resultó muy, muy intuitivo todo lo que es el manejo, sobre todo porque son todas APIs REST, ¿sí? Todo lo que sea update, agregar, sacar, qué sé yo, es todo ya conocido. Un último punto que tendríamos sería Blob Storage, ¿sí? Entonces, una de las cosas que hablábamos antes es de los 100 GB por blob y los 100 teras por cuenta que voy a estar teniendo. Imagínense la cantidad de información que puedo guardar como blobs, que pueden ser cualquier tipo de datos, que también puedo estar accediendo con APIs REST, ¿sí? Sobre HTTPS. Y una de las particularidades que vamos a estar hablando también al final, creo que es el caso de Autocosmos, más sobre el final del evento, es el hecho de tener esto georreplicado, ¿sí? También automáticamente, esta es una opción que estaba disponible desde el principio, pero ahora una pequeña novedad es que yo puedo bajarme, si quiero, y baja el costo, ¿sí? Entonces, si yo no quiero que estos blob storage estén georreplicados, cuando yo creo el storage o lo configuro, le puedo decir, no me interesa, y eso tiene un costo, después chequeen el pricing, pero es bastante menor, ¿sí? Ahora, después, si tiene sus ventajas que esté georreplicado, ¿no? También. Bien, algunas consideraciones de cómo voy a estar leyendo esto para quienes no están familiarizados, ¿sí? Tengo mi cuenta, tengo un container, tengo mis blobs adentro, y yo puedo generar páginas, ¿sí? De blobs. Eso es lo que acabo de decir. Ahí está. Bueno, vamos a hablar. Me gustaría compartirles, así vamos entrando en tema de las cosas que vamos a estar discutiendo después, sobre uno de los casos locales, que es el de Autocosmos. Autocosmos es un portal que está presente en 9 países de Hispanoamérica incluyendo Estados Unidos, la parte de toda la audiencia hispanoparlante que tienen, ¿sí? Y Autocosmos hizo un deal con Yahoo hace un tiempo que le incrementó mucho la cantidad de accesos que estaban teniendo. Bueno, ellos van a ver más detalles después de cómo de la solución. De hecho, yo estaba hablando con ellos estos días. Y es muy interesante cómo ellos usaron storage, usaron tables, ¿sí? Para adecuarlos a las distintas cosas. Por ejemplo, cuando vos subías tu foto para vender un auto, antes tenías, creo que eran 4 o 5 fotos que podías por la cantidad de storage que tenían disponible. Bueno, ahora, como eso lo están guardando, entiendo, en blobs, entonces lo dejaron ilimitado, ¿sí? Entonces, sí, para el que vaya a vender su auto, puede subir la foto que quiera, por ejemplo. Eso habilita escenarios, por ejemplo, lo que ven acá, que son picos de, creo que son unos 2.500 usuarios entrando en simultáneo, ¿sí? Arriba de Windows Azure, todo sobre ruedas. Perdón, más detalles de eso, vamos a estar hablando con la gente misma de Autocosmos al final del evento, va a haber un panel, así que obviamente los invito a participar, ¿sí? Esta la vamos a pasar porque nos queda poco tiempo. La idea de esta demo era mostrarles cómo yo puedo monitorear, hay varios indicadores que puedo monitorear el uso de mis blobs, de mis tablas, ¿sí? Y ahí es donde yo puedo configurar y decirle no quiero georreplicación o sí. Vamos a ver un poquitito, te lo voy a pasar, vamos a hablar un poco de Hadoop y cómo y Azure Marketplace, ¿sí? Cómo esta cosa que yo les decía de Big Data y un montón de datos, disponibles, públicos y que yo puedo conseguir muy fácilmente. Vamos a ver un poco cómo es eso y ya terminamos. Ta, ta, ta. Ahí está. Bueno. Entonces, lo que voy a hacer es, yo acá tengo, esto es Windows Azure Marketplace, ¿sí? Es un offering de tanto datos como aplicaciones que justamente procesan esa gran cantidad de datos, no necesariamente de forma relacional. Yo tengo, mira, no estoy, me voy a loguear acá. Pues quiero mostrarles, tengo un par de suscripciones que en este caso son, ahí está, gratuitas, ¿sí? Una de las cuales es, no es que te haya interesado, pero suponete el crimen en Estados Unidos del 2006 al 2008, ¿sí? Entonces, una de las cosas que yo puedo hacer es, si soy el usuario final y quiero investigar un poco de esta fuente de datos en particular, es entrar acá y puedo decir, bueno, explore this dataset. Y acá para hacerlo más corto, digamos, yo acá puedo filtrar así como quienes están acostumbrados a hacer pivot en Excel, ¿sí? Puedo agarrar y decir, bueno, tráeme, en este caso me trae todo, ¿sí? Porque no estoy haciendo ningún filtro, puedo hacer gráficos, ¿sí? La verdad que es muy, muy amigable. Pero vos me decís, bueno, ok, yo quiero integrar esto, ¿sí? No necesariamente la base de datos de crimen, sino, ¿sí? Algo que por ahí le sea digamos, directamente útil y valioso en su negocio, lo quiero integrar en mis aplicaciones. Bueno, muy simplemente, yo acá tengo un ejemplito, de hecho lo tengo corriendo, ¿sí? Es solamente una página, vamos a ir al grano acá, para que vamos a correr esto. Ven ahí al fondo, ¿sí? Entonces yo tengo el User ID, que este es mi Live ID, básicamente, de dónde voy a estar sacando los datos, ¿sí? Entonces, o data. Me creo el contexto este. Y después ya estoy libre de hacer un query, ¿sí? Por ejemplo, uno de estos, que en este caso lo estoy basando en, ahora les voy a mostrar, en lo que yo voy a ingresar a una página de cuál es la ciudad y el estado que estoy buscando datos de crimen, por ejemplo. Entonces, para que no sea un crimen, les voy a mostrar esto, básicamente. Y voy a poner, bueno, algunos con los que estuve jugando, ¿sí? Entonces dije, bueno, tráeme la base de datos de con mi suscripción en Windows Azure Marketplace de esta data en particular, ¿sí? Así que bueno, con esto tenemos una idea de cómo hago yo para verlo como usuario final en la web, en mi aplicación, y si quisiera, a ver si lo tengo por acá, ahí está. Si yo quisiera cargarlo también y analizarlo desde Excel, ¿sí? También lo puedo estar haciendo. Hay add-ins, así como también, no les mostré lo de Hadoop, pero los invito a que vean, yo también puedo estar consumiendo los datos de Hadoop también libremente. Vamos a hacer así. Ahí está. Ah, mira. Bueno, venía demasiado bien para que no me falle algo. Voy a ir de vuelta. Tengo confianza en que... No tengo más confianza. Bueno, como fui previsor, lo tengo ya cargado acá, de unos minutos antes de empezar, antes de que deje la computadora acá, y ya cargué la misma data que vimos, ¿sí? En la misma data que estoy viendo acá, ¿sí? La estoy observando acá en mi Excel, bueno, con obviamente la posibilidad de hacer cosas como estas, donde la conclusión sería que tengan cuidado si van a Birmingham, ¿no? Por ejemplo. Bueno, con esto concluimos entonces lo de Big Data. Voy a switchar acá. Ahí está. Bueno, entonces, un poco de resumen de lo que estuvimos viendo, ¿sí? Estuvimos viendo cómo tenemos servicios manejados que nos ayudan a persistir nuestros datos y administrar nuestros datos en una variada oferta de alternativas, ¿sí? También vimos cómo esas distintas alternativas no es que cada una tiene su lenguaje y su acceso, sino que comparten una serie de herramientas y una serie de, en este caso, de lenguajes de programación que me ayudan a poder usar uno u otro, ¿sí? Indistintamente, sin tener que acostumbrarme a nuevas herramientas y adaptando todo eso a mis necesidades de negocio, ¿sí? En conclusión, okay. Toda esa oferta de servicios, ¿sí? que tiene Windows Azure, la nube en este caso de Microsoft, para que ustedes guarden los datos, va a hacer que ustedes puedan tener la nube, ¿sí? puesta en los términos de ustedes, en base a las necesidades que tienen ustedes. Entonces yo los invito a que después, posteriormente, no tenemos tiempo ahora para preguntas, pero después ahora va a haber un break, ¿sí? Y a los que quieran discutir más cosas de esto, y después, posteriormente, también en el panel vamos a estar viendo algunos casos puntuales. Así que bueno, muchísimas gracias. Thank you very much.